Las noticias en Marbella Radio.
Hola, ¿qué tal? Lunes 11 de octubre, los próximos días se celebrará un pleno extraordinario para llevar a aprobación inicial los presupuestos municipales para 2022. Hoy, tras la Junta de Gobierno, la alcaldesa adelantaba algunas de las líneas que marcarán las cuentas del año que viene y que pasan por congelar todos los tributos municipales, garantizar la inversión y las políticas sociales y asumir el pago de las obligaciones derivadas de las sentencias judiciales.
Nuestro objetivo es preservar por encima de todo el gasto social, mantener las inversiones públicas que entendemos que son absolutamente necesarias y beneficiosas para los ciudadanos y para el propio desarrollo de la ciudad, y por supuesto con un criterio, como ya les he hecho, donde la presión fiscal sea una presión fiscal asumible.
Antesala a la celebración de la festividad del patrón San Pedro Alcántara, este sábado tuvo lugar el pregón de las fiestas que vivirán su día más importante el 19 de octubre con la procesión del Santo Patrón que se recupera después de 2 años. Francisco López, el que fuera hermano mayor de la hermandad y estrechamente vinculado a ella, recuperó en su intervención algunos de los momentos que han marcado la historia de San Pedro y también sus vivencias más íntimas.
Fue un trabajo después de unos pocos de años. Hemos contado con gente muy... el pueblo nos ha apoyado totalmente. Nuestros directores espirituales que hemos tenido, los tres últimos que hemos tenido, han sido gente que han colaborado siempre, con lo cual yo nunca he tenido ningún problema, todo lo contrario, mucho apoyo por parte de todo el mundo, ¿eh?
Jóvenes, con mucho que contar, es el primer concurso de microrrelatos organizado por Marbella Feminista, dirigido a los estudiantes de secundaria de la ciudad. Pretende incidir en la formación de este colectivo contra la violencia machista. Se pueden presentar relatos con un máximo de 200 palabras entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre. Carmen Baros, la presidenta de Marbella Feminista.
Este concurso va a ser un testeo sobre el conocimiento que tienen los jóvenes de la ciudad en relación a la violencia. Ya sabemos que la violencia no son solamente los golpes y tristemente la muerte. La violencia también es el maltrato psicológico, la violencia económica, hay muchos tipos de violencia, y la que tristemente hemos recordado esta semana, que es la violencia vicaria, la violencia que ejercen los hombres contra sus propios hijos, asesinan a sus propios hijos para seguir controlando y infringiendo dolor de por vida a las mujeres.
Y en los deportes, el CB Marbella ha comenzado con victoria la temporada en Le Plata. El equipo de Rafa Piña se impuso por 76-71 al Básquet Navarra en un partido lleno de alternativas, con malos porcentajes de lanzamiento y en el que el esfuerzo defensivo otorgó el triunfo a quien más lo quiso. El choque sirvió también para contar con una grada prácticamente llena en el pabellón Carlos Cabezas. Una buena piedra de toque, aunque Rafa Piña asume que queda mucho por mejorar.
Es un partido muy complicado, un partido que siempre hemos ido a remolque, bueno, con muchos fallos defensivos y muy poco acierto en ataque, pero que al final con una racha en el último cuarto de 2 canastas seguidas nos hemos metido y a partir de ahí hemos luchado como titanes, el equipo se ha dejado la piel en el campo y hemos sabido estar bien los últimos minutos y llevarnos el partido.
Y en cuanto al tiempo, vamos a tener una tarde de lunes soleada, quizá con algunas nubes bajas. Las temperaturas no varían en exceso y siguen siendo muy agradables, con máximas en torno a los 26 grados. Vientos flojos de levante.
Marbella Noticias.
Desde 1950, Club Med es especialista mundial del turismo de alta gama. Inventor de la fórmula todo incluido, cuenta con 70 resorts en todo el mundo. Ahora, para la apertura en abril de su magnífico resort de 4 estrellas en Marbella, Club Med selecciona diferentes profesionales. Te esperamos el 20 y 21 de octubre en Marbella. Para inscribirte, sigue la página de Facebook de Club Med Jobs España y descarga la entrada en la sección eventos. Club Med, una experiencia que cambia la vida.
En el Hospital Quirón Salud Marbella y el Centro Médico Quirón Salud Fuengirola ponen a tu alcance todas las pruebas frente a la COVID-19. Además, cuentan con el nuevo test de detección de anticuerpos para conocer tu inmunidad tras la vacuna o contagio de enfermedad. Tus resultados en 12 y 24 horas. Consulta horarios en el teléfono 952-77-4200 con o sin cita previa. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Marbella Noticias.
Congelación salarial, mantenimiento del gasto social y de las inversiones y asumir el pago de las obligaciones derivadas del pago de sentencias de los gobiernos del GIL. Son las líneas que definen los presupuestos para 2022 que hoy, según ha avanzado, se han avanzado en la reunión de la Junta de Gobierno local y que se llevarán a un pleno extraordinario los próximos días para su aprobación inicial. De esta manera, un año más, el equipo de gobierno encara el último trimestre del año con el objetivo de cerrar en este mismo ejercicio la aprobación de las cuentas municipales que con toda seguridad entrarán en vigor el 1 de enero. Un documento que estará marcado por la congelación de la presión fiscal. Se garantiza el mantenimiento de los tributos municipales, referenciándolos a las cuentas del próximo 2022, entre ellos el que afecta a un mayor número de ciudadanos.
La base liquidable se iba incrementando anualmente un 10%. Y precisamente por eso el ayuntamiento bajaba su tipo impositivo para poder equilibrar y que no hubiera subida en el IBI. Este año no habrá incremento de base liquidable y precisamente por eso, una vez que no va a haber un incremento en la base liquidable, nosotros mantendremos nuestro tipo precisamente para que se mantenga el valor que pagan todos los ciudadanos.
Con referencia al IBI, la regidora avanzaba además que en Marbella no se aplicará el impuesto aprobado por el Ejecutivo Central, por el que se grava con un 150% las segundas residencias. En los tributos que afectan a los establecimientos y negocios se mantiene el ISIO, las tasas urbanísticas y la de ocupación de terrazas. Las licencias de obras siguen a cero para aquellas con un presupuesto de ejecución inferior a los 10.000 euros y las de menos de 100.000 euros se podrán seguir acogiendo a la declaración responsable.
El ayuntamiento cobra 0 euros por cambio de titularidad de negocios y 0 euros por la licencia de apertura, exactamente igual que escaparates o toldos, exactamente igual que la expedición de documentos para empadronamiento o para certificados necesarios para algunos de los usuarios.
También a cero se mantienen las tasas municipales que afectan a los establecimientos de hostelería que se encuentran en la franja litoral.
No cargamos ni un solo euro a ninguno de los establecimientos que están en la zona litoral por todo lo que es limpieza, mantenimiento y todo lo que son actuaciones en ese ámbito. Tan solo se cobra lo que por parte del Estado cargan al ayuntamiento.
Para el próximo ejercicio, las cuentas mantienen la gratuidad del servicio de transporte público, un esfuerzo presupuestario de 7 millones al que hará frente el ayuntamiento con recursos propios. Además, los presupuestos para este 2022 también recogen el plan de ajuste que va vinculado al fondo de ordenación por el que la ciudad recibirá unos 43 millones para hacer frente al pago de las sentencias judiciales de los mandatos del GIL. Tras la inquietud que los representantes de los trabajadores han mostrado por las medidas que pudieran derivarse de dicho plan, la alcaldesa les ha trasladado que no habrá recortes en los salarios ni pérdida de los derechos de la plantilla municipal.
Absoluta tranquilidad. No hay ninguna línea dentro de lo que son los presupuestos que suponga ni una medida de pérdida de puestos de trabajo ni ninguna medida de reducción de salario.
Sigue bajando la incidencia de la pandemia, hoy casi 7 puntos más en Marbella tras un fin de semana que nos deja 16 nuevos contagios y 23 personas recuperadas. Lo más positivo es que no se registran nuevas víctimas mortales. Es la incidencia más baja desde finales de julio del pasado año. No obstante, esa incidencia sigue por encima de 50, tanto en Marbella como en el distrito Costa del Sol, por lo que habrá que esperar aún todavía para saber si a lo largo de esta semana se accede al nivel cero y, por tanto, se dejan atrás las restricciones o no. El Ejecutivo local va a levantar un ecoaparcamiento junto al centro comercial de Guadalmina para potenciar la actividad de los negocios de la zona. La alcaldesa explicaba a los vecinos y a los comerciantes el proyecto que arrancará después de la Feria de San Pedro Alcántara y que dotará a la zona con 118 plazas de estacionamiento.
Son 6 meses de ejecución, la idea es que esté terminado antes de Semana Santa y, como les decía, que sobre todo suponga que estos negocios, muchos de ellos además, decimos, ¿no?, con esos pequeñitos negocios, tengan la capacidad de poder de seguir trabajando y de seguir ampliando con la posibilidad que les da un nuevo aparcamiento, porque la falta de aparcamiento era lo que a ellos más les restaba.
La regidora explicó que es una actuación muy demandada a la que se va a dar respuesta para revitalizar todo el entorno. Los trabajos se van a llevar a cabo en un terreno municipal de 4.127 metros cuadrados.
Cuatro plazas de movilidad reducida, también plaza de recarga eléctrica, porque como les digo, es un aparcamiento que va a llevar no solamente iluminación, sino por supuesto saneamiento, nueva red. O sea, se le está haciendo un tratamiento integral a un área que además ya aprovechamos porque tenía zonas de filtraciones, de inundaciones, y creo que es una buena, muy buena iniciativa acogida por los vecinos, pedida por los comerciantes y que aquí está.
La primera edil, acompañada por el teniente alcalde Javier García, añadió que la iniciativa respetará el medio ambiente integrando el aparcamiento en su entorno, convirtiéndose en una nueva fachada de acceso al centro comercial. Seguimos hablando de más actuaciones. Las obras de adecuación de la explanada de Levante del puerto de Marbella ha entrado en fase de licitación por un valor superior al 1.600.000 euros. Unos trabajos que serán asumidos en un 80% con los fondos FEDER a través de la Consejería de Fomento de la Junta. El proyecto contempla la mejora de los equipamientos de estas instalaciones y el acondicionamiento de la explanada contigua al puerto de la Bajadilla en su cara de Levante, que se encuentra dentro del dominio público portuario. Las mejoras incluirán la adecuación del espacio según un modelo más accesible que favorezca el equilibrio económico y social de este recinto. Para ello, se dotará a la explanada de nuevos accesos, pavimentos y redes de iluminación y de servicios para reforzar la funcionalidad de estas instalaciones. En su zona interna se reubicarán los cuartos de armadores y las áreas de aparcamiento. Otros trabajos que también se acometerán será el encauzamiento de Arroyo Primero, que discurre por el dominio público. Para ello se actuará en los últimos 120 metros, de forma que se ponga fin a las inundaciones que afectan a las calles aledañas. Las modificaciones también llegarán al tramo de calle Isaac Peral, que se queda al norte de la explanada y que pasará a ser el acceso principal. Con ganas, después de 2 años sin procesionar y con ilusión por recuperar la tradición, este sábado tuvo lugar el pregón y la presentación del cartel con motivo de la próxima celebración de las fiestas en honor al patrón San Pedro Alcántara. Muy vinculado a la hermandad, del que fue hermano mayor, Francisco López estructuró el pregón en torno a la historia de San Pedro y a sus propias experiencias vitales.
Cuando entrábamos aquí, después del recogimiento, cuando entrábamos de hacer el recorrido, y buscaba a mi hermana. Mi hermana falleció hace unos años. Y yo creo que estamos aquí por ella, porque fue una persona que se echó a hombro todo el tema de la responsabilidad, empezó a hacer socio. Yo cada día, y era la que me forzaba a mí a que yo siguiera trabajando con este tema.
En su pregón se visualizaron escenas que permanecen en la memoria de fieles y devotos, pero también el recuerdo de quienes, después de trabajar años por la hermandad, dejaron su huella. Escuchamos a la alcaldesa, también al presidente de Opción Sanpedreña, Manuel Osorio.
Este pregón es que lo que se ve es una persona que ha vivido, que ha dado mucho para que la hermandad sea lo que hoy es. Y yo creo que cuando eso se lleva en el corazón y se siente de verdad, al final cuando uno habla se traslada a los que lo estamos oyendo.
Él ha explicado las vivencias de la hermandad y cómo fueron los comienzos, y que él tuvo la valentía de echárselo a la espalda, porque yo todavía recuerdo aquella reunión de las que habla, en las que todos nos mirábamos a ver quién era el guapo que ponía la cara para sacar aquello adelante. Y él fue el que lo hizo.
Después del año y medio de pandemia, la elección del pregonero no fue casual. La hermandad decidió que fuera alguien especial, significativo y, sobre todo, representativo de una etapa importante, aquella en la que se constituyó oficialmente primero como asociación pro hermandad y después, desde 2003, como hermandad. Miguel Ángel Mata es el hermano mayor de la hermandad de San Pedro.
Él fue el que, digamos, marcó la pauta en todo lo que tenemos, en todo lo que hemos llegado a hacer, y dejó pues los caminos y los senderos abiertos para que la hermandad siguiera funcionando. Ha marcado la vida de esta hermandad.
También se dio a conocer el cartel anunciador, obra de Francisco Alcázar.
Tiene esa parte cuadrilada. De hecho, me vino una idea a la cabeza y era La Espera, ¿no? El título del cartel lo podríamos llamar así, es La Espera, ya de los 2 años que llevamos sin salir, de toda esta pandemia y tal, y la espera de San Pedro, que está esperando en su sitio la salida profesional del próximo 19 de octubre, si Dios quiere.
Misa y pregón como preámbulo al día grande que la hermandad vivirá el próximo 19 de octubre, cuando procesionará la imagen del patrón con todas las medidas de seguridad y con un recorrido más reducido. Cambiamos de asunto. Jóvenes con mucho que contar es el primer concurso de microrrelatos organizado por Marbella Feminista. La presentación de esta iniciativa, que nace con voluntad de permanencia, ha tenido lugar en el Instituto Bahía Marbella. Escuchamos a la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Baró, también a la coordinadora de igualdad del Instituto, Beatriz González.
El público al que va dirigido este concurso son los jóvenes desde el cuarto de la ESO, el grado medio, formación profesional y bachillerato. Entendemos que no, la violencia de género es una lacra que no se puede erradicar sin la educación y sin el compromiso de los jóvenes.
Nosotros como centro estamos muy agradecidos de que se haga un proyecto así en la ciudad. Nosotros llevamos 7 cursos organizando un concurso de microrelatos contra la violencia de género, ahora durante los meses de octubre y noviembre, y tiene siempre muy buena acogida entre nuestro alumnado. Intentamos trabajar con ellos y que la coeducación sea uno de los ejes transversales de nuestro plan de centro.
El concurso cuenta con el respaldo de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez.
Esperanzado en que tenga resultado por la importancia que tiene que ser seguir combatiendo la violencia machista en nuestra sociedad, puesto que los datos demuestran que no es un tema pasado, sino todo lo contrario, que es un tema que cada vez debe preocuparnos y ocuparnos más como sociedad, y así pretendemos hacerlo también desde una institución como es el Ayuntamiento de Marbella.
Según el Edil Popular, el 20% de la juventud niega la existencia de la violencia de género, por lo que incidir en la educación de este colectivo es fundamental. En el acto ha participado también el director general de Violencia de Género de la Junta, Ángel Mora.
Hay una generación que creemos que lo hemos conseguido, y no es verdad. El problema de los derechos que se nos niega a mucha parte de la sociedad es que tenemos que estar todos los días recordando de que esos derechos son de todos y de todas. Que el trabajo nunca se termina, sino que hay que hacerlo, ¿no? Es una cosa estructural de la sociedad. Creemos que hemos dado un paso para adelante, pero es que si nos descuidamos, damos 2 pasos para atrás. Y de ahí esos datos terroríficos, ¿no? De que 1 de cada 5 varones que está en edad entre los 16 y los 21 años niega la violencia machista.
El 20 de octubre se abre el plazo de admisión de relatos, que pueden tener un máximo de 200 palabras, y el 10 de noviembre se cierra ese plazo. Nos vamos ahora a San Pedro. 13 alumnos del taller de escultura y modelado de arte y cultura de San Pedro Alcántara son los autores de las obras que hasta el 17 de octubre se exponen en una muestra que acoge el Centro Cultural. A cargo del profesor Pablo Vidal, este es uno de los talleres que desde que inició su andadura en 1988 mejor acogida tiene. Recorrer la exposición es encontrarse con creaciones diversas trabajadas con materiales tan diferentes como la arcilla, el gres o la resina, para convertirlos en creaciones abstractas o figurativas. 26 obras que reflejan la evolución de los alumnos durante su periodo de formación.
Podéis hacer cosas abstractas o figurativas en un material u otro, o el acabado incluso te da consejos sobre los acabados, y creo que él tiene la capacidad para poder guiarte en cada escultura que vos hagas, ya sea figurativo o abstracto.
Utilizamos materiales de barros refractarios, barro normal y bueno, pues las 5 calidades que hay de barro.
Asomarse a esta exposición, aquí en la sala de exposiciones de la Escuela Municipal de Música en la Plaza de Libertad, es asombrarte, porque, en fin, yo veo aquí, me parece complicadísima la escultura, como es la pintura, para los no iniciados ver cualquier pieza, pues te llaman poderosamente atención. Además están hechas con un cuidado, con un gusto estético fantástico.
Éxito de Único en el Teatro Ciudad de Marbella, una obra dirigida al público infantil que forma parte de la variada programación preparada por la Delegación Municipal de Cultura. La compañía Teatro Paraíso trata los posibles celos que puede sentir un niño con el nacimiento de su hermano, mezclando diferentes técnicas como títeres con actores reales.
Me va a gustar un montón. Es la primera vez que hoy estoy emocionado, la verdad.
Seguimos con la verbena de Miraflores, que tuvo también su momento dedicado a los más pequeños con el nuevo espectáculo que los clásicos Mimosín y Lolo han preparado para esta nueva normalidad. Un evento que las familias apreciaron en una pandemia, frente a lo que poco a poco se vuelven a realizar eventos de este tipo, respetando siempre las medidas básicas de prevención. Los niños disfrutaron de las canciones, los bailes y los chistes de una pareja esencial en estas citas que dentro de nuestro municipio se dedican al público infantil.
La verdad que estamos muy contentos que ya un poquito se haya abierto todo, que se puedan hacer ya fiestas, siempre con el protocolo de la mascarilla, que es lo único que queda por quitar, pero estamos muy contentos que ya se pueda hacer fiesta, ¿verdad, Lolo?
Pero además porque estábamos engordando un poquito, no hacía falta movernos ya un poco también.
Y hemos pasado un añito y medio muy duro, porque no solo que no hemos podido hacer nada, sino que los niños van creciendo y esas etapas que van quemando ya no las van a recuperar. Entonces sí es bueno que el ayuntamiento ponga empeño en que se hagan estas actividades y que al final ellos puedan disfrutar pues ese poquito de tiempo de infancia que les queda realmente.
Lo que me gusta es la música.
¿Y
Mimosín? También.
Me parece muy bien, la verdad, porque para los pequeños hay muy poquitas cosas, más sin para su edad, que deberían haber más, como dice María del Mar. Pero bueno, con los poquitos que hay, pues venimos a que ellos se lo pasen bien y que vuelva un poquito más la normalidad.
Más asuntos, el primer Beer Fest o Fiesta de la Cerveza que organiza la empresa local Impormontes y el grupo Heineken convirtió este fin de semana a la Avenida del Mar en punto de encuentro para familias al completo. Además de zona infantil, los amantes de esta bebida pudieron degustar diferentes variedades o aprender a tirar una Guinness o una Pauloner.
Es diferente este es diferente. Este de crema, este es a cerveza.
Tenemos cerveza Paulaner, tanto de trigo como lager, y después tenemos una muestra de cerveza internacional de botella. Tenemos 1870, Birra Moretti, Cruz Campo y Águila sin filtrar.
Las previsiones eran vender unos 6.000 litros de cerveza en un evento que aunó dos fiestas, el St. Patrick de Irlanda y el Oktoberfest de Alemania. Estas eran precisamente las dos variedades más presentes en este Festival de la Cerveza.
Me gusta la cerveza, tengo amigos que tienen cerveza de autor, pero yo soy más de cerveza clásica, supongo que es educacional, no soy muy gourmet con la cerveza.
Yo me gusta un poquito más con limón, pero la verdad es que la que estamos tomando está buena, así que bien.
Yo soy de cervezas alemanas, así que cerveza de trigo, con lo cual me gusta, la suelo comprar, con lo cual en cuanto la he visto, pues rápido, una jarra, sin dudarlo.
Además de bebida, también había un espacio para degustar platos típicos y música en vivo. Una cita obligada para aquellos que disfrutan de la tradición cervecera, que ven en ella una oportunidad de vivir una experiencia cada vez diferente y única.
Dinamiza un poco la zona, es atractivo para la gente, para la gente de Marbella o los visitantes que encuentran algo diferente, y sobre todo que empezamos ya a ver un poco las opciones de ocio, digamos, evento y demás, otra vez activo, que le hace falta mucho a mucha gente.
Desde 1950, Club Med es especialista mundial del turismo de alta gama. Inventor de la fórmula todo incluido, cuenta con 70 resorts en todo el mundo. Ahora, para la apertura en abril de su magnífico resort de 4 estrellas en Marbella, Club Med selecciona diferentes profesionales. Te esperamos el 20 y 21 de octubre en Marbella. Para inscribirte, sigue la página de Facebook de Club Med Jobs España y descarga la entrada en la sección eventos. Club Med, una experiencia que cambia la vida.
Decidir tener un bebé es decidir dónde. Nueva unidad materno-infantil del Hospital Quirón Salud Marbella. Descubre un espacio diseñado para un parto respetado y natural donde tú y tu bebé sois el centro. Solicita ya tu visita guiada a las nuevas instalaciones. Llama al 952-77-4200. Hospital Quirón Salud Marbella. La salud persona a persona.
Tiempo ya para el deporte. Victoria sufrida del CB Marbella, que estrena la temporada con un choque muy igualado en el que su buen trabajo defensivo consiguió que la balanza se decantase a su favor. Triunfo por 76-71 ante el Básquet Navarra en un choque de cuyas lecturas espera aprender el equipo de Rafa Piña. Y es que seguramente la del sábado no fue la mejor versión del CB Marbella. Con un equipo todavía en fase de rodaje, los de Rafa Piña tuvieron como principal virtud agarrarse al partido. Y funcionó. Devin Bright fue el protagonista de los primeros minutos para los locales. Pese a las malas selecciones de tiro, el equipo marbellí se las arreglaba para mantener el marcador igualado. A partir del segundo cuarto, el Basque Navarra cogió las riendas en el marcador y con malos porcentajes en el lanzamiento a los locales no les quedó otra que apretar en defensa para no irse en el electrónico. Al descanso, los visitantes ganaban por 6 puntos. No hubo muchas variaciones en una segunda parte también muy competida y que muestra la igualdad que seguramente encontraremos en el grupo. El CB Marbella llegó por debajo a los últimos minutos, pero el esfuerzo defensivo y la concentración en los minutos clave acabó decantando la balanza a favor de los de Rafa Piña. El técnico se mostraba satisfecho por la victoria y convencido también de que habrá mucho que mejorar.
Al final este es un deporte donde el acierto influye mucho y habiendo hecho un porcentaje tan bajo en tiros de 3 de 27 y un 50% en tiros libres, al final hemos ganado el partido. Esto es de aprender, de que se puede conseguir, que con nuestro trabajo atrás podemos conseguir victorias, pero tenemos que mejorar ese acierto para que no llegar a los finales de partido así tan competido.
Dejamos el baloncesto, hablamos ahora de fútbol, en concreto del partido que enfrentó este fin de semana al Marbella con el equipo del Palo. Nos lo cuenta nuestro compañero Roberto Calzada.
El Marbella sigue negado en casa, donde todavía no ha conseguido la victoria tras 3 partidos. El equipo de Abraham García volvió a intentarlo sin resultado ante el Palo. El choque, de hecho, fue relativamente similar a los anteriores, con un Marbella fuerte en los primeros minutos. A los locales correspondieron las principales aproximaciones, algunas tímidas, otras, como el lanzamiento de Isuardi al larguero, no tanto. Pese a que la defensa del Palo estaba muy tupida, el Marbella no paraba de intentarlo, sobre todo con disparos lejanos. Pero superada la primera media hora, el equipo de la barriada malagueña comenzó a estirarse. Las llegadas de Alex García empezaron a entrañar peligro y al filo del descanso Tony Conejo encontraba la brecha definitiva, lo que significaba el 0-1. En la segunda parte al Marbella no le quedó otra que seguir apretando, lo que implicaba espacios a la contra que los visitantes sabían buscar. La más clara la tuvo Pepe Capitán con un cabezazo que se marchó a centímetros de la portería de San Tomé. El Marbella tuvo sus opciones con un lanzamiento de falta de Delerma que se marchó fuera, pero lo cierto es que costaba mucho llegar. Pato, con un disparo lejano, tuvo otra buena opción. El balón no entró, pero dio lugar a un córner en el que los locales, a solo 5 minutos del final, lograban una igualada con un cabezazo de De Castro. Cuando todo parecía indicar que se llegaría al final con empate, justo después de sacar de centro, el Palo montó una contra con error incluido de la defensa local y Darío no perdonó la sentencia que deja al Marbella sin puntos. Los de Abraham García buscarán reconquistar a domicilio, donde todavía no han perdido ni un solo punto, lo que se les resiste en casa. Eso sí, no será fácil. Mañana martes visitan al San Pedro en el derbi local, un San Pedro que cuenta por victorias todos sus choques en casa.
Gracias, Roberto. Hablamos ahora del San Pedro, también segunda derrota de la temporada para la Unión Deportiva San Pedro, la más abultada hasta ahora y de nuevo fuera de casa. El equipo entrenado por Adrián Cervera fue superado ampliamente en el marcador por un Club Deportivo Laurino que se impuso 4-0 para colocarse sexto en el grupo 9 de la tercera tras 5 jornadas. Los rojinegros son décimos con 7 puntos después de 2 victorias, ambas en el Municipal ante Naranjo y un empate. Fran abrió el marcador en el minuto 39 y Quique Linares marcó en propia puerta en el 52. Los 2 goles restantes no llegaron hasta el final del partido, minutos 82 y 86 respectivamente. El conjunto sanpedreño, que vio 4 tarjetas amarillas, recibe este martes a las 6 de la tarde al Marbella Fútbol Club en un derbi local que se presenta muy atractivo. Son las 2 y 29 de la tarde, hasta aquí el repaso a la actualidad. Nosotros volvemos ya el próximo miércoles a las 9 de la mañana con toda la actualidad. Hasta entonces, que pasen una buena tarde y disfruten de la festividad de este 12 de octubre.
Marbella Noticias.